Aquí en Café Torrado tengo el honor, el privilegio, el gustazo de recibir, hace tiempazo que estaba con ganas de tenerlo por acá, tomar un cafecito, hoy virtual, el hombre está con un refresco light y yo sin café porque esta nota la estamos preparando, le digo que es imposible manejar los horarios, estamos en este momento, él está, no sé si en televisión porque hay un quincho bárbaro con el programa, que va, que se viene, cambió de horario con esto y con lo otro, pero que con sus actividades. Y bueno, para mí es un gustazo tener al Rafa Cotelo acá en Café Torrado.
El gusto es mío y lo maravilloso que tiene el medio de la radio, que como vos arrancaste presentándome, viste, es un honor, un orgullo, no sé qué. No hubo un oyente que pensara que era yo, el invitado, viste, porque qué honor y qué orgullo puede ser para alguien tenerme a mí invitado. Lo que sí, soy un tipo complicado y me hice desear a la producción del programa, de estrella nada más, no tengo nada para hacer en todo el día, pero de estrella les decía, no, no, mira, tal día no puedo, no, tal otro, para generar como un halo de que soy importante. Y mentira, no sé.
No, pero estás bravo de importancia, ¿no? Y estás cotizándote por todo. ¿Estás en Argentina también ahora? ¿Es cierto?
En este momento no estoy en Argentina. En este momento estoy acá. La murga está en Argentina. Está yendo todos los fines de semana para Argentina.
No, yo sé, sí. Pero digo, vos con la murga estás jugando de
Estoy y
bueno.
no estoy. Es como una
Exacto.
relación, un poco, no sé, desprolija la que tenemos con la murga. Porque lamentablemente, por mis actividades, casi que no puedo estar. Y de hecho, los últimos meses, diríamos que no estuve. Porque la murga básicamente toca los fines de semana de noche, y yo los fines de semana de noche es cuando más trabajo y más ocupado tengo, entonces no estoy pudiendo. Sí, nos vemos, compartimos asado, salida, el fútbol 5, ese tipo de cosas, pero por eso no estoy de gira con la Catalina, que me encantaría.
Pero en la Catalina metes cuchara también en los libretos, o son cosas de
Sí,
Cardoso
pero
nomás.
muy poco, mucho menos de lo que la gente cree en realidad. Porque la gente, los gurises que están encargados de meter cuchara de verdad en el libreto, andan volando, ¿viste? Y yo les tengo una admiración enorme. ¿Y qué me voy a meter, viste? A poner mis cosas cuando ellos vuelan. Yo simplemente lo que hago es sugerir o tirar alguna idea o meter un poquito más de mano en las cosas que hago yo. Si yo en un momento estoy solo en el escenario, ahí sí le busco un poco más la vuelta, porque bueno, de última siento como un poquito más de derecho que en el resto cuando no me da el atrevimiento para meterme teniendo esos tipos que andan volando ahí,
¿Y
¿viste?
este romance con la Catalina es un romance de hace pocos años o de siempre?
Mirá,
Digo,
yo
esto tiene que ver con el barrio porque yo no conozco de dónde viene la Catalina.
mira, la Catalina, si bien no nació en el cerro, pero su origen es en el cerro, porque en el momento que nació la Catalina, los Cardoso y el grupo fundacional vivían en el cerro. Yo no participé del primer año de Murga Joven de la Catalina, que fue en el 2001. Yo conocí a Tabaré de una obra de teatro que hicimos unos años antes, que él hizo una canción. Y lo fui a ver un día a los Curtidores de Hongos, que estaban en el Teatro Verano en el 2002, pero sin la esperanza de que él ni siquiera se acuerde de quién era yo, porque ya había sido hace unos años. Lo vi cuando bajo al Pedregullo, como se le llamaba, que en ese entonces todavía era de Pedregullo, lo fui a saludar, el loco me conoció y me dijo, oh, mi hermano, con unos amigos armaron una murga joven el año pasado, que participó en una murga joven, que se llama Agarrate Catalina. Y digo, ah, sí, la escuché nombrar, pero no, la verdad no la vi. No, está buena, está buena. ¿No te gusta a vos? Él sabía que a mí me gustaba mucho la murga. Le digo, wow, mira, me encanta la murga, me muero por salir en la murga. Pero no puedo salir, le digo, canto horrible, soy espantoso, no afino, pero de ninguna forma. El único inconsciente que me invitó a grabar un tema en un disco fue el Nico Arnicho. Y me dio vergüenza y no fui. Le dije que estaba ocupado y mentira, ahora le confieso al Nico que no, me dio vergüenza
Este
y no.
técnico que estás en vos estás escuchando esto, así que
No, no fui. Entonces, no, mira, no puedo salir. No, pero está todo bien, no es por la murga, es para hacer amigos, y va a romper los huevos ahí, algo va a tener para hacer. Y fui, y como tenía auto y los ensayos eran en el cerro y los Cardoso vivían en el cerro, los llevaba y los traía. Y yo creo que básicamente por eso ellos me permitieron seguir saliendo en la murga. Y ta, y ahí sí se generó como esta especie de romance, decís vos, en el año 2002, que como toda relación de amor en estos años tiene sus idas y vueltas. Estoy más o menos con mi amada, digamos, pero la tengo.
Pero es de amor y no de amor y odio, digamos.
No, no, amor, solo amor.
Sí, Rafa, estaba viendo algunas cosas para poder preparar este encuentro contigo, porque además quienes te vemos en tele, la tele tiene eso, y seguramente la radio también lo tiene, ¿viste? Que vos llegás, estás en la casa de la gente, tanto así que cuando vas, a mí me ha pasado cuando salimos al interior o cuando la gente te ve, es como que ya te conoce, como que es amigo tuyo. Y con la televisión pasa lo mismo. A mí me sorprendió mucho, ¿viste? La entrada tuya en televisión, yo no sabía que existía, digamos, ¿no? Y aparecés como movilero de La Redonda, programa de Kesman, además, en un domingo por la noche, y la verdad con... de entrada con un descaro total, ¿viste? Me acuerdo incluso que me causó mucha gracia, un fin de año hasta un Próspero Silva metiste como despedida, que fue muy gracioso. ¿Cuándo empieza este romance con el humor? Te voy a decir algo que me dijo una vuelta Jaime Pérez, que fue uno de los queridos y odiados también de la izquierda uruguaya. Yo le estaba haciendo una nota y él me miraba y se me reía. Yo estaba haciendo una nota en serio, ¿viste? Sí. Mi programa. Y luego me dice, lo que pasa es que tenés una cara de desvolado. Me dice, loco, tenés una cara de desvolado. Y me dejó en esa. ¿Y cómo una cara de desvolado? Yo estaba preguntando en serio.
Yo trato de ponerle seriedad al asunto y vos me decís.
Y me trató el loco mal. En el caso tuyo, ¿cómo empieza esto? ¿Vos eras un desvolado de chico, un buen alumno, un mal alumno, una cosa?
No, mira.
¿Siempre fuiste del cerro, además?
Sí, siempre. Nací, viví y si todo gira como yo pretendo que gire, moriré ahí, viviré toda mi vida ahí, porque con la única dificultad de que está lejos del resto del mundo. Para mí todo el resto de las cosas son ventajas del cerro. Me encanta, amo el cerro. Lo que yo veo es que desarrollé el humor como una herramienta de comunicación, sobre todo en la adolescencia, donde los menos agraciados por el señor o por la madre naturaleza tenemos que buscarle la vuelta, vos sabés.
Claro.
O sea, ¿cómo te levantás una mina si eso es un desastre? Si por tu aspecto no te la puedes levantar. Y bueno, hay que buscarle una vuelta.
Claro, pues imaginás a Brad Pitt haciendo chistes, ¿no?
No, pero no los necesita.
Claro.
Y está perfecto. Y lo envidio, pero con todo mi odio, y mentira de sana envidia, lo envidio. Yo quisiera ser lindo como Brad Pitt y no gracioso. ¿Entendés? Que ni siquiera soy gracioso. Entonces, yo creo que encontré en el humor una beta para comunicarme. Con la mina, con mis amigos, para que no me pegaran, para hacerme amigo de la gente que quería hacerme amigo. También el humor como herramienta para decir las cosas que no me animaba a decir en serio, o para desnudar situaciones que a mí me hacían mal, por el lado del humor. Y como, bueno, básicamente donde encuentres tu camino, el humor tiene esa respuesta tan efectiva que es la aprobación. Estás en un cumpleaños y metes una.
Centro.
Y la gente explota. Es éxito, digamos, ¿entendés? Distinto es si la beta que yo hubiese encontrado fuera pintar cuadros. ¿Cómo sé si voy bien? ¿Dónde encuentro la aprobación? ¿Entendés?
Ahora si metes una...
me paro bastante el partido. Pero no, dibujé muy mal siempre de chiquito. Y es una de las tantas habilidades que nunca voy a tener. Lo fui desarrollando. Me convertí como en uno de los graciositos de la clase. Y después... como que he sufrido a lo largo de mi vida un proceso que está sufriendo creo que toda la sociedad, que es como de adolescentización. Yo en el fondo razono y me muevo como un adolescente. Me trae muy buenos problemas también eso, ¿no? Y mis buenas tardes de terapia.
Con 27 años.
27 años, uh-huh. Sí. Y bueno, entonces el humor pasó de ser una característica personal... en un poco tiempo se transformó en un trabajo o en un oficio, una profesión, poner el nombre que vos quieras.
Poco tiempo, para un poquito, porque yo atando cabos voy al encuentro con Tabaré Cardoso, que lo conocías de una obra de teatro, o sea que te voy por el 90 y pico, ¿no?
Claro, sí, yo empecé a hacer teatro en el 97, reabrió el Florencio Sánchez, que es un centro cultural, que era como un bastión de la cultura alternativa, y por eso se cerró en dictadura, reabre en el 97 y dice, taller de teatro, y yo fui porque iba a ver Mina, y no me equivoqué, porque a mi mujer la conocí ahí, ¿entendés? Iba a ver Mina, iba a ver a algunos amigos, y estaba el pedo, yo tenía 16 años, ¿qué tenía que pasar a los 16 años? Nada. Fui.
¿Jugar al fútbol o no?
Ya había desistido, me encanta, lo que más me gusta en el mundo, pero soy muy malo, y ya a los 16 años ya no jugaba. Uh-huh. Ya jugaba fútbol 5 con amigos, como hasta ahora. Entonces está, fui y me entró a ir bien por eso, por el lado, este
carabota,
gordito despachatado.
¿Gordito?
Sí, siempre. No le importa nada, se lente, parte la lente cara.
No,
de un poquito más de viejo, pero de descanso. Que no los uso públicamente, digamos, que quedan como el culo. Entonces, me entró a ir bien y te haces amigo. Y pintó con el grupo teatro y ganamos Teatro Joven y presentamos un proyecto y nos apoyaron, nos financiaron un espectáculo y conocí a Tabaré y mi sueño de chico era salir una murga y Tabaré me propone esto, salir una murga y me entré a la murga pero con ninguna pretensión de nada, de ir a ensayar un día y si al otro día iba. Finalmente, claro, tuve un traste así que esa murga terminó siendo Agarrate Catalina, o sea...
Sí, el presente de la murga.
Claro, con gente adentro, con un talento inédito, ¿entendés? Si a mí me hubiesen invitado a la murga a los cuiticuiti eran 17 tipos como yo, los cuiticuiti íbamos a ensayar 3 meses, íbamos a hacer un espectáculo horrendo, y se terminaba, ¿entendés? Las cuestiones del destino, de vaya a saber qué, me metieron adentro de un grupo donde había gente que en el lugar donde se metiera iba a marcar un sello. Pero no, ni siquiera estoy hablando de éxito, de premios, de disco, no.
Iba a dar cierto.
Claro. Y me metí ahí. Y entonces, me hice amigo y no me echaron.
Ta. O sea que eras el gracioso del grupo, de la escuela, digamos.
Del liceo,
¿no? Y liceo del Cerro, sí, público también.
Sí,
¿y llegaste a terminarlo?
Sí, lo terminé.
¿Y después qué hiciste? Estudié
profesora de historia en el IPA. No lo terminé, me quedan 8 materias para recibirme.
Te interesa la historia, ¿no? Porque la curtís bastante con el tema de vas. Lo porté a hacer un recurso.
Sí, claro, voy para ahí, recurro hacia ahí. Primero porque está, si bien no estoy empapado, es una de las patas más firmes. O sea, me resulta más fácil hacer una referencia histórica que una referencia musical.
O económica.
O económica o química.
Está. 8 materias que vas a dar en algún momento, ¿te interesa o no?
Ojalá, tenía muchas ganas de dar una en julio, pero lamentablemente...
Son grosas, son materias, estamos hablando de 8 materias, capaz que es 1 año y medio, 2 años, de repente.
Sí, las puedo dar libre y dar, si pudiera, ponerle 2 en julio, 1 en septiembre, 2, o sea, las puedo dar como vos quieras, porque las de cursar obligatoriamente ya las cursé, las prácticas docentes ya las tuve, digamos. Pero... Ojalá lo pueda dar porque me encantaría, me encanta. Y aparte me generaría como esa tranquilidad de que, bueno, siempre digo, viste, lo de los 15 minutos de fama de Warhol, y yo calculo que iba a ir en 14, 14 y medio. Entonces, en cualquier momento...
¿Te caes, decís vos?
Y yo creo que sí.
¿No te entonces, tenés fe para el talento? No, vos te tenés fe.
Yo me tengo fe para hacer cosas que estén buenas con amigos. El tema que las cosas que estén buenas con amigos, yo las vengo haciendo hace 10 años. Y recién hace 2 años que puedo vivir de las cosas buenas que hago con amigos. Entonces puede perfectamente pasar que mañana siga haciendo cosas buenas con amigos, pero que no me dé para vivir. ¿Entendés? Una cosa buena que hago con amigos, por ejemplo, es la revista Un Huevo, una revista de humor que tenemos un amigo. Yo solo hago una columna y en la cual hay gente ahí metida de los tipos más talentosos que yo conozco en este país. ¿Está? La revista Un Huevo es una revista que lo único que me genera son deudas. Con mis amigos. Ni siquiera son deudas, no me importa la deuda, ¿entendés? Pero no sacamos un peso, no cobramos un peso.
Claro.
Pero me encanta. Es el lugar que yo siento que donde se encuentra más mi espíritu o mis posibilidades creativas o mi forma de hacer y de hacer las cosas, aún en cosas que yo no hago. Leo artículos de mis amigos y digo, está, para este lado quiero yo o voy yo. ¿Ya? El tema que para vivir necesitas hacer cosas lo más cercana a los que a vos te guste o sabés o podés, pero que te las pagues, ¿no? Que te sepas vivir, digamos. Y por eso ahí tenés que salir en tele.
Sí, por decir la voz, está bravo, ¿no?
Claro, salir en tele, muchas veces salir haciendo cosas que no te gustan hacer, diciendo que te gustan hacer cosas que en realidad no te gustan, mostrando que estás disfrutando cosas que no estás disfrutando.
Sí, pero vos en realidad me parece que lo decís, ¿no? O sea, que lo demostrás. o irónicamente, a veces, o escudado irónicamente, pasás todos los avisos que tenés que pasar, me parece. No sé, uno
sí,
lo ve
sí,
como diciendo...
trato porque finalmente, si no, como esa culpa...
Te termina comiendo.
Me termina comiendo.
Cuando decís que sos alcahuete de Tenfield, sí. Rafa Cotelo, con quien estamos aquí en Café Torrado, en esta entrevista que estamos haciendo un día jueves, porque víspera del día primero de mayo, porque Rafa está como loco con sus cosas, y decía, cuando decís que sos alcahuete de Tenfield, ¿es de verdad, respondés a Tenfield, sos empleado de Tenfield, no, o te gustaría ser?
No.
Porque ya es otra.
¿Cuántos hay? No sé cuál de todas esas filas es más gruesa. Fui empleado de Tenfield, después por unas cuestiones de relacionamiento laboral y esas cuestiones, dejé ser empleado de Tenfield, me conformé como empresa unipersonal y hoy le facturo a Tenfield todos los meses por mi trabajo en La Redonda. O sea, estrictamente no me une ningún lazo a Tenfield, pero sí me une el lazo profesional porque le trabajo y le facturo. A lo que yo apunto con lo del alcahuete de Tenfield es porque a mí me divierte muchísimo como esta bipolaridad que existe en el periodismo uruguayo de o sos crítico, inteligente, concienzudo y cuestionador y estás en contra de Tenfield, y si no sos eso, sos un alcahuete de Tenfield, un arrastrado, una madera, todo eso. Entonces, me resulta tan llana, tan simple esa dicotomía, porque me parece que existen ambas cosas en ambos bandos, y que vos podés estar adentro y ser muy crítico, o estar afuera, como hay mucha gente que está afuera, y ser muy condescendiente y hacerle los mandados, ¿entendés? Yo creo que estoy adentro y te puedo asegurar que soy muy crítico, y yo, por ejemplo, leo las columnas de Mario Bardanca y me siento mucho más identificado con su forma de entender la realidad que cuando leo las columnas de Atilio Garrido en Tenfield Digital, o escucho una opinión acerca de la actualidad y la realidad del fútbol uruguayo de Sergio Gorsi, que el otro día lo escuché, el cual quiero muchísimo porque me llevo muy bien, muy divertido, lo escuché decir algo así como que Cerro Largo era más que el San Pablo o algo así, ¿viste? Por un razonamiento que hizo, fue muy cómico. Escucho eso, y escucho el análisis deportivo del profe Piñeirúa, y estoy mucho más cerca
del profe que de Sergio.
Y sin embargo, profesionalmente o laboralmente, estoy más cerca de Gorsi, de cuestión, porque comparto, yo qué sé, recinto o pantalla, yo qué sé cómo llamarla, digamos. O sea, lo establezco como en forma de burla, de bueno, vos, no es tan sencillo. No son bloques socialistas y capitalistas, no. La cosa es mucho más compleja, y ojo con la gente que está en un lado y en realidad tiene un pie parado en el otro.
Y además, en el caso tuyo, está metido hasta los tuétanos, porque es televisión deportiva y el carnaval.
Claro.
¿Me la contestás ahora? Hacemos un corte ahora y venimos a la segunda parte.
Dale.
Con el Rafa Cotelo aquí en Café Torrado. Me encantaría estar tomando un cafecito de verdad. Pero bueno, ¿estás tranquilo vos ahí?
Yo estoy bárbaro.
El Rafa Cotelo aquí en Café Torrado, enseguida después de los avisos. Estamos de vuelta aquí en Café Torrado con el Rafa Cotelo, nacido en la Villa del Cerro. Medio desvolado, de escuela pública y liceo público, medio desvolado, como decíamos, y con el recurso del humor para zafar de situaciones complicadas, ¿no? Para convertirse en centro y ganarse el amor de ella en algún momento. Cosas que Dolina también nos ha explicado varias veces, desde las crónicas del Ángel Gris para acá, siempre. En el caso de Dolina, hubo una venganza que será terrible. En el caso tuyo, ¿hay alguna venganza terrible? Porque se te nota muy tranquilo, ¿viste? En el mano a mano. Yo pensé que eras más, medio...
No, yo soy muy manso. Soy muy tranquilo, muy malhumorado y muy aburrido en la cotidiana. De verdad, honestamente, soy extremadamente aburrido y malhumorado. Lo que me saca y me puede es el fútbol. El fútbol... Soy enfermo, o sea, voy a ver un partido de Cerro y me saco, o voy a jugar al fútbol 5 y me enfermo, y como que se me tranca la cabeza, ¿viste? Y chao. Y ahí sí, como que, ¿viste lo que dicen los periodistas deportivos? de cuarta, entre los cuales me incluyo, el fútbol despierta todas las frustraciones que el hombre viene arrastrando en la... Sí, en mí sí. Soy tan básico y tan elemental que en Cerro y en el fútbol deposito todas mis angustias, mis cosas, no sé qué, y me la agarro con el línea, con el juez, con el técnico del cuadro contrario, con los jugadores, con la policía que está en la puerta, con el que puso la entrada 100 pesos.
Con la policía bastante te vienen esas cosas que yo digo, pero este loco es un rostro de piedra, ¿cómo puede estar con esta cámara escondida hablando del milico que está por ahí? Cosas que de repente uno dice, pa, esto me hubiese encantado hacerlo a mí, ¿no? ¿Y cómo lo hace este hombre de 27 años, viste, encarado, que después se va a ver y te van a ver siempre, porque deben ser los mismos que están dando la vuelta siempre, ¿no?
La misma, sí.
Y después que te dicen, vos, loco, vamos arriba, ¿me diste?
No, me le escabullo, digamos. Pero sí, a veces trae problemas, digamos. Lo que pasa que también es un temita de resolver. No me caen muy simpáticos los policías. Sobre todo, no tengo nada personal contra ellos. Incluso tengo un amigo que es coracero, digamos, pero su forma de ejercer la autoridad y de llevar a cabo su labor a veces me indigna y me genera como con mucha impotencia, porque los abusos de poder como que me brotan, digamos, y más cuando son por la fuerza, ¿sí? ¿Viste?
¿Y a vos te parece que no están como preparados para desarrollar el poder, ¿no?
No están, y no lo saben llevar. Y a veces disfrutan con cuestiones muy cínicas, ¿viste?
Y decía una cosa, y esta cosa de la dictadura y de los milicos y ese trato que vos le das a la cosa, y lo digo por más o menos parafrasearte, ¿no? En un hombre de 27 años, digo, estamos hablando, vos naciste en el año 81, claro, o sea que naciste casi con los sí, últimos extractores, ¿no? Claro. ¿Qué vivís? ¿Viví de lo que te la cuentan o para eso estudiaste historia?
Viví de lo que me cuentan. Para eso, entre otras cosas, estudié historia y también leo por cuestiones de interés personal, digamos. Quizás de muy chico lo pasa, leí mucho.
¿Tuviste complicado el tema familiar?
No estrictamente, sí. Mis padres con militancia sindical y gremial y política, pero con las complicaciones mínimas que se podían tener en ese entonces, ¿no? No tuvimos ni que exiliarnos, ni tenemos desaparecidos en la familia. Quizás sí, ya en vínculos más cercanos, sí, o amistades, digamos. Pero creo que no es ni necesario para sensibilizarte con un tema de eso, ¿no? Y bueno, capaz que un poco influido por las lecturas en cierto momento de mi vida, me llevan a tener como esa sensibilidad especial para ese tema.
¿Sabes qué? Se me ocurre preguntarte algo que... Hay cosas que yo veo que me retrotraen cuando te veo, ¿no? Y yo nací en otra época, ¿no? Tengo casi el doble de los años que vos tenés. ¿No te ha pasado de perder la esperanza todavía?
No.
Y después de haber estudiado historia y de haber visto esto, vos nacés en un medio o estás viviendo y desarrollándote en un país que ya las probó todas, ¿no? Que tiene un gobierno de izquierda, o entre comillas, o como quieras, pero es un gobierno que le costó 30 y pico de años, que aparentemente, en mi caso puedo decir que fue un camino corto, ¿no? Camino rápido. En el caso tuyo, de repente vos no tenés los años que le costó a ellos para llegar. Pero estoy viendo cosas increíbles y he visto cómo se han transformado cosas increíbles y cómo han pasado cosas increíbles, ¿no? Ahora, en el caso mío yo he visto todo, digamos, como para poder tener mi cuota de desesperanza, ¿no? Como ganada, y no me siento ningún héroe por eso. En el caso tuyo, ¿no? ¿Cómo ves un futuro inmediato, un presente casi futuro?
Mira, sería como muy atrevido de mi parte que me pusiera a aventurar cómo veo el presente o el futuro de nosotros como nación o como país o algo. Sin duda que todos, sean de esa tienda política o no sean, teníamos depositadas ciertas esperanzas en un cambio, y creo que básicamente lo que la gente terminó votando fue un cambio más allá de bandera. En estos años de gobierno del Frente Amplio he observado cuestiones buenísimas, te diría que algunas de ellas hasta más revolucionarias que algunas medidas que toman gobiernos que se dicen revolucionarias.
Por ejemplo, tenés una.
Sí, la universalización del sistema mutual de salud para los menores de 18 años. El plan Ceibal. El plan de equidad, digamos. Hay una cantidad de medidas que se han ido como tomando que, vistas como en proyección, epa, acá hay cuestiones pesadas, importantes, que se lograron. Y así como te digo eso, vi muchas otras cosas en las cuales sentí que se estaba faltando al discurso.
Al compromiso.
Al compromiso social, digamos, e histórico, ¿viste? Y entiendo y sé que se dieron cuenta que estar del otro lado del mostrador es mucho más difícil y que hay que transar y que hay que negociar y bla 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 bla, pero me parece que en algunos casos se le fue la mano, sumado eso a que también, como era de esperar y era lógico que iba a pasar, se cometieron muchísimos errores humanos. Yo creo que en definitiva el gobierno del Frente Amplio fue mucho mejor en cuanto a administración que en cuanto a sus administradores. No sé si me explico. Bueno, el gobierno de Tabaré Vázquez fue mucho mejor que Tabaré Vázquez. O sea, Tabaré Vázquez hizo mucho mejores cosas que las que él hizo. O sea, tengo muchas cosas para decir acerca de Tabaré Vázquez que no me gustan cómo se conduce, pero bueno, está, digamos, como que se nos iría de tema. Hoy nos encuentra una coyuntura en la cual Uruguay es una caquita de mosca en el planiferio, y el mundo se está derrumbando frente a una crisis que no tenemos ni idea hacia dónde va a llegar. Sería muy absurdo y lógico plantarme.
Pero tenés esperanza, eso es lo que voy.
Sí, claro. Sí, yo tengo esperanza. ¿Qué pasa? También uno va como reduciendo, ¿no? Sus esperanzas para finalmente capaz en determinado momento pasar la desesperanza. Y uno de los exámenes del IPA, me acuerdo una profesora me preguntó algo sobre la historia, y si vos, porque entonces. Era como una visión bastante pesimista del manejo de la historiografía por los grupos de poder, ¿no? ¿Por qué estudiar historia? Digo, bueno, mira, yo la verdad todavía me gustaría cambiar el mundo o que el mundo cambie. Y yo varios años después te puedo decir lo mismo, todavía me encantaría cambiar el mundo o que el mundo cambie. Varios años después también te digo, me conformo de ser feliz con mi familia y mis amigos sin robarle nada a nadie, haciendo las cosas lo más dignamente posible, disfrutando de lo que hago y por la misma.
Ahora, como, creo que trabajando la pelota, pero me la pintás con una respuesta. ¿Tenés amigos de Rampla?
Sí.
¿De verdad?
Sí,
de verdad. ¿No te agarrás a trompadas con la hinchada de Rampla?
No, jamás. Le quiero ganar siempre, a morir. Me muero la semana previa al clásico, no duermo. Pero a Rampla no lo odio, ni en pedo. No puedo odiarlo. Es el cuadro más parecido a Cerro. Si Cerro no existe, o hay un extranjero, le das el fútbol uruguayo, decís, buscá los dos cuadros más parecidos, son Cerro y Rampla. Cuadro de barrio, humilde, de sacrificio, de gente laburadora, con mucha hinchada, con poca plata, que nunca ganó nada, todo lo mismo. Cambian los colores de la camiseta, el grito y parte de la identidad.
Y son tres cuadras.
Y tres cuadras, nada más. A Rampla no lo puedo odiar, porque parte de mi familia es de Rampla, buena parte de mis amigos son de Rampla, yo vivo a una cuadra y media de la cancha de Rampla. Quiero ganarle a morir, pero no lo soy. A Nacional y a Peñarol sí lo soy.
Yo, sin embargo, soy manja a muerte, pero simpatizante del tradicional adversario.
¿En serio?
Sí.
Ah, eso es maravilloso.
Aparte, llegué a practicar inclusive y hubiese jugado, me hubiese puesto la camiseta tranquilamente.
Eso.
Tranquilamente. Porque viste que esas cosas dicen, ¿no?
Claro.
Dicen. Es decir, bueno, está fenómeno. Este es un país chiquitito, así una caquita de mosca, como vos dijiste. Loco, no nos ponemos de acuerdo. Claro. ¿No vamos a hinchar por Rampla cuando va a Libertadores, por ejemplo? ¿Qué importa? Que tenga más partidos que yo. Yo claro. Toda mi vida va a pasar por ganar en los clásicos acá. Claro. Sí. Rafa, antes de dejarte libre y agradecerte el encuentro de hoy, me gustaría un poco llegar a la actividad profesional, más allá del presente cercano, ¿no? O el futuro cercano, el presente inmediato. Pero yo tengo una gran curiosidad por saber cómo te libretás, porque me parece que ahí está el fuerte tuyo. El fuerte, me refiero a que se te nota que hay un laburo previo, como un esqueleto, pero hay un tipo que puede responder a situaciones cambiantes, ¿no? Digamos, eso se llama improvisación o intuición. ¿Cómo es eso?
Sí, yo lo que hago, a lo largo de estos años yo generé como una especie de destreza en escribirme a mí. Yo soy muy malo escribiendo, pero sé cómo escribirme a mí, digamos, ¿ah? O sea, yo sé cómo interpreto, sé cómo respondo, sé cómo funciono en escena, en el lugar que sea, y más o menos sé cómo escribirme, digamos. Y después, con respecto a la improvisación o a la intuición, eso es algo que, por suerte, digamos, lo tengo como naturalmente desde que soy adolescente, digamos. Entonces, lo que trato de hacer y mi mayor esfuerzo es por guionarme y libretarme al máximo. Que todo lo que diga, digamos, en las cuestiones en las cuales hay guión, hay cuestiones que son solo improvisación. Como lo que hago en La Redonda es solo improvisación. Bueno, pero en el resto de las cosas que
ese texto que hay en La Redonda, ese chorreteo de cosas que salen en La Redonda cuando lo haces incluso con el parcero tuyo de
Ortega Armenia, sí, todo improvisación.
No hay nada libertado, ¿no? O sea, se van pasando piques y palabritas y van largando.
Sí, nada. Se dice, miramos el tape editado. Ah, mirá, acá pasa esto. Ah, mirá la cara que puso. Está. Bueno, grabamos. ¡Ra! Y a la cancha. Y la mayoría de las veces es toma uno. Toma uno y va esa. Hay veces que no, o nos tentamos, o alguno dice una puteada para joder al otro, o pasa algo y se graba otro pedacito, digamos. Pero está, eso se puede hacer, sí, solo sí, tenés un fenómeno, como digo, Bello al lado, que es un maestro, que es el que lo edita, aparte, es el que se come tantas horas en el canal, sentadito mirando las imágenes y armándolo, no sé qué, no sé cuánto, y que es brillante, haciendo el juego para él y haciendo el juego para mí.
Claro.
Es un crack. Entonces, a solo se puede hacer en esa situación.
No puedes perder.
Claro, no puedes perder. Entonces, yo lo que trato es, en las zonas de circunstancia, libretarme al máximo, tener bien clarito todo lo que voy a decir, palabra por palabra, para que la intuición o la improvisación venga sola. Y no sea eso el trabajo. Si yo, vos me decís, vos, ¿te animás a hacer un monólogo acá de 15 minutos cada programa? Yo te juro que voy a venir con 15 minutos
libretado.
Escritos y libretados. Y capaz que hay un domingo que hago los 15 minutos que están libretados y no agrego un punto, una coma. Pero capaz que el próximo domingo lo venía haciendo y me di cuenta de algo y meto 5 minutos más de algo que se me ocurre en el momento, digamos, pero con la tranquilidad de que puedo volver a lo que está guionado. Ahora, si vos me decís hace 15 minutos de la nada, me muero de los nervios. Y voy a hacer una cosa que va a ser espantosa. Y va a ser un desastre y va a ser trágico.
Sí, Rafa, y un tipo que tiene ese rasgo de timidez, que se considera, se define, y yo sé que no es por el humor, como amargado, como de medio de carácter medio embromado, ¿viste? Imagino tu mujer, la que debo bancar, ¿no? Yo, me conquistaste por el humor en la época del liceo y ahora...
Yo me comí la comida siempre.
Me comí el limón, claro, ¿viste?
Yo pensé que era gracioso, chistoso y...
Claro, ¿y cómo puedes
decir?
Y entonces, ¿cuál es el lugar donde estás más cómodo? ¿Atrás de una cámara de televisión, en La Redonda, en el stand-up este de que es un sistema que me imagino que la adrenalina ahí debe ser como los exámenes de historia, ¿viste?
Sí, sí, sí.
O con la murga. ¿Cuál es el escenario más cómodo para Rafael Cotelo?
La murga. Estoy con 17 amigos cantando lo mismo que yo. No puedo parar. Que miren a nosotros. Si yo estoy mal o sufriendo, hay 16 para mirar. La murga. Y después de la murga, la radio. No me mira nadie. Estoy acá, estamos acá hablando y existe el universo este acá, nada más. Y todo lo que pasa para afuera es maravilloso. O sea, la cantidad de gente que te escucha a vos y no sabe cómo es tu cara, y la cantidad de gente que me está escuchando a mí y dice, ¿este quién es?
No sabe lo que le pido.
Bueno, ahí. Y después en el teatro, porque es reducido, son 120 personas, y es con amigos, ¿entendés? Y lo disfruto y estoy haciendo lo que me encanta. Y después recién a lo último en la tele.
Un referente de acá y un referente de todos lados.
Tengo muchos referentes de acá. Jorge Moris, Carlos Tanco, Yamandú y Tabaré Cardoso y Pablo Aguirre Sábal. Acá en los palos que yo me manejo, ¿no? Un referente de otros lados, Roberto Fontana Rosa, Alejandro Dolina, y vamos a dejarla por ahí. En los Lelutier te iba a decir, pero
está. Sí, ya me metiste el ómnibus lleno, ¿no?
Claro.
Rafa Cotelo, gracias por estar con nosotros, por este gustazo de compartir un mano a mano, un cafecito virtual por lo menos, aquí en Café Torrado.
No, muchas gracias a ustedes, disculpen por las demoras y cuestiones, por lo aburrido de la entrevista, pero bueno, soy así aburrido.
Vale la pena, aburrirse un poco contigo.